Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina, pero este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Bueno, señoras y señores, llega el sábado. Y esta es nuestra cita habitual desde hace 20 años aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Abrazo fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan para ver qué ha pasado en Colombia, qué está pasando en el mundo. Y esta semana sí que han pasado cosas en nuestro país. Hoy tenemos un invitado muy especial, estará con nosotros el doctor Duván Hidárraga. Él es analista, columnista, escritor, hombre de la banca. Y con él sí vamos a hablar de este tema interesante. Vamos a hablar de la nueva tributaria o vamos a hablar de esa ley de financiamiento, como lo quieren llamar también. Vamos a hablar de que el Congreso en esta semana pasada niega la propuesta de presupuesto de 523 millones precisamente al gobierno. Este y otros temas vamos a tratar. Hoy vamos a entender así como con plastilina, fácil y muy sencillo, de la voz del doctor Duván y de su experiencia, ¿cómo es este tema precisamente del presupuesto, de la tributaria, de la ley de financiamiento? Todo este tipo de cosas que muchos de los colombianos a veces no entendemos y decimos, sí, bueno, eso está bien allá en el gobierno, pero ¿cómo me afecta a mí en el bolsillo? Pues hoy lo vamos a ver de una forma muy sencilla, ¿cómo le afecta a usted, cómo me afecta a mí, cómo nos afecta a todos los colombianos? Así que los invito para que hoy podamos entender qué va a pasar precisamente con esa historia que estamos viviendo los colombianos de una nueva tributaria. Se me olvidaba. La producción es de Julito E. Azul, el hombre fuerte. Bienvenidos a Realidades.
Uf, ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver Bolivia, Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Después de la seguridad, la economía es el tema que más preocupa a los ciudadanos de un país como Colombia. La seguridad garantiza o pone en riesgo la vida, mientras que la economía garantiza o pone en riesgo el resto de aspectos, como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación para los hijos y la satisfacción del resto de necesidades. Esta semana vimos una situación que no se había presentado recientemente en el país. El Congreso negó el monto planteado por el gobierno para el presupuesto del año entrante. Las cuatro comisiones que tienen que ver con temas económicos no se pusieron de acuerdo alrededor de la cifra planteada por el Ministerio de Hacienda, que es de 523 billones de pesos. En esa cifra se incluyeron 12 billones que están sujetos a una nueva reforma tributaria, y el Congreso consideró que el año entrante no puede suceder lo que vimos este año, y es que el gobierno hace cuentas alegres y asegura que sus ingresos van a ser mucho mayores, con base en parámetros llenos de incertidumbre. En 2024, ni el recaudo de impuestos llegó al monto que se pensó en el momento de elaborar el presupuesto, Ni se ganaron los pleitos en el campo tributario, de acuerdo con los pronósticos, ni se logró pasar en la reforma tributaria un aspecto fundamental relacionado con el cobro de impuestos a empresas que ya habían pagado regalías. El resultado de todo eso es que Petro tuvo que hacer un drástico recorte en el gasto de este año para compensar esos faltantes. El gobierno anunció que si el Congreso no aprueba el presupuesto, lo promulgará por decreto. Hay que ver si tiene en cuenta las cifras reales de ingresos o nuevamente tendrá que recortar los gastos sobre la marcha, porque es muy difícil que el Congreso le apruebe una nueva reforma tributaria. Aunque muchas voces autorizadas se han pronunciado de manera crítica hacia la propuesta del gobierno, tal vez la que más llama la atención es la declaración del ex senador Jorge Enrique Robledo, tradicional militante de partidos de izquierda, quien califica el manejo actual de la economía nacional de la siguiente manera. Este es un gobierno rabiosamente neoliberal. La reforma tributaria fue neoliberal. Esto de la CPM es neoliberal. La reforma pensional fue neoliberal. Petro es un tipo que está traicionando las ideas que decía que tenía. En ese sentido, es un gobierno que lo está haciendo supremamente mal. Eso dice el ex senador Jorge Enrique Robledo. El mes pasado, cuando los colombianos fueron a declarar renta y a pagar sus impuestos, se vieron obligados, en muchos casos, a pedir dinero prestado en los bancos para hacer los pagos correspondientes. Hasta ahora se vienen a dar cuenta del verdadero efecto de la reforma tributaria de Gustavo Petro de 2022. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que en el Congreso hay los votos necesarios para impedir una nueva reforma tributaria. Al respecto, Petro dijo: "Es muy lamentable que las comisiones económicas del Congreso, teniendo en sus manos la posibilidad de rebajar el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia, haya decidido, solo por hacer oposición, dañar esta inmensa posibilidad de reactivación", dijo Gustavo Petro. La verdad es que esa mencionada rebaja a las empresas se iba a traducir en la quiebra para muchos colombianos que ya no saben qué hacer para pagar sus impuestos e iban a tener que cubrir lo que Petro propone reducir a las empresas. Falta por tratar temas como la flexibilización de la regla fiscal, que traerá desconfianza sobre los mercados colombianos e incremento de los intereses. Y también falta por analizar el preocupante incremento de la burocracia en el gobierno y los reiterados casos de corrupción que desmoralizan a los contribuyentes. ¿Para qué pagamos más impuestos si ese dinero se va a pagar nuevas embajadas y cargos diplomáticos en África, o a escandalosos casos de corrupción cada día más descarados que los del día anterior? Al final, será el Congreso el que decida y seremos los electores los que analizaremos cómo decide. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina. Pero, este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda. En el éxito o desde donde quiera. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
En Realidades, la entrevista de la semana.
con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Duván Eduardo Idárraga López. Él es administrador, es experto en temas financieros, además es columnista, analista de temas no solamente financieros, sino de la actualidad del país. Le damos nuevamente un cordial saludo a Realidades, doctor Duván Idárraga. ¿Cómo está usted?
Hola, Carlos. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda la audiencia del programa Realidades. Como siempre, muy contento de participar en el programa y de compartir estos temas y hablar de estas realidades económicas y financieras de nuestro atribulado país.
Muy contentos estamos nosotros de tenerlo nuevamente en este programa, doctor Duván. Y, por supuesto, la economía, lo mismo que la seguridad, son tal vez los dos temas que más preocupan a toda la ciudadanía. Sobre el tema de la seguridad hemos hablado ya mucho en Realidades en programas anteriores, y sobra decir, porque lo analizan todos los medios de comunicación, que en nuestro país este tema, el de la seguridad, cada día está más difícil. Parecería que no estuviéramos hablando de una paz total, sino de un conflicto total o incluso de una guerra total. Pero bueno, ese es otro tema. El que nos ocupa hoy en Realidades tiene que ver con esa otra mitad, con la parte de la economía, que indudablemente va de la mano también de la seguridad. Cuando la seguridad mejora o empeora, pues la economía del país tiende o a empeorar o a mejorar. En este caso, pues lo que nos preocupan son las medidas, los anuncios del gobierno de Gustavo Petro. Particularmente estamos frente a el debate en el Congreso del presupuesto para el año entrante, y eso va muy de la mano con una reforma tributaria o ley de financiamiento que han querido llamar en el gobierno, pero que no es más que una reforma tributaria. Comencemos con el presupuesto, si le parece, doctor Duván. Yo quisiera pues hacer una breve introducción con un símil, y es el hecho de cómo maneja uno los gastos, ya sea de su casa o cómo se manejan los gastos del conjunto donde uno vive. Y es que pues hay que todos los años hacer un presupuesto para el año siguiente, el cual se basa en lo que gastamos el año anterior. Este año el listado de gastos sirve de base para que se calcule un presupuesto para el año siguiente. Lo que estamos viendo en este momento es que el gobierno de Gustavo Petro hace una propuesta de presupuesto al Congreso para el año 2025 con base en un presupuesto del 2024, pero que se gastó de una manera muy parcial. Siempre ponemos de ejemplo el caso del Ministerio de la Igualdad, que no llega al 1% de la inversión de su presupuesto asignado inicialmente, que era de más de $1 billón. Entonces, si esa es la situación, pues uno diría, bueno, eso fue lo que gastaron este año, pues quiere decir que el año entrante gastarán más o menos lo mismo, aumentado un poco por la inflación o por algún indicador. Pero no es así, doctor Duván. El presupuesto para el año entrante del país lo están mirando de una manera muy distinta a como ve uno el resto de gastos. Quisiera que comenzáramos por allí, doctor Duván, y analicemos este tema. ¿Por qué el presupuesto del año entrante que presenta el gobierno es de $523 billones, cuando el de este año, que además de ser mucho menor, pues vimos que no se aplicó, no se gastó de la manera como habría debido ser para justificar un incremento de ese tipo? Comencemos por ese tema. Explíquenos un poco, doctor Duván, cómo es que funciona ese tema del presupuesto.
Bueno, Carlos, creo que es muy válida la propuesta que estás haciendo para que los oyentes entiendan un poco cómo opera este tema. Yo tengo unas cifras de lo que ha sido el crecimiento del presupuesto general de la nación desde el año 2022, o sea, el presupuesto que hace el año anterior. Entonces, el presupuesto del año vigencia fiscal 2022 se presentó en el año 2021 en el gobierno de Iván Duque. Entonces, lo tengo como línea base para que entendamos un poco cómo ha sido el comportamiento en general de ese presupuesto general de la Nación, y luego entramos a hablar de las dos variables que componen el presupuesto, lo que corresponde a inversión, que es lo que estás mencionando, que la ejecución ha sido pésima, y lo que corresponde a gastos de funcionamiento, y las cifras son contundentes, sorprendentes y aterradoras. Empecemos con el presupuesto general de la Nación. En el año 2022 era de 350 billones de pesos. Para el año 2023, es decir, ya el gobierno de Petro, el presupuesto subió a 405.6 billones de pesos, lo que representa un alza de 55.6 billones, que en porcentaje es casi el 16%, 15.89 para ser más exacto. Pero no contento con haber crecido el presupuesto en el 16%, para redondear, se hizo una adición presupuestal a ese presupuesto aprobado y le inyectaron 17.2 billones adicionales. Es decir, que el presupuesto del año 2023 finalmente se hizo por 422.8 billones de pesos, un crecimiento del 20.8%. En un año a otro subió el 20.1%. Entonces, quiero hacer énfasis en este tema porque tú lo mencionabas ahora. Esto es como cuando uno está haciendo el presupuesto de la casa personal o de la empresa o de la unidad donde uno vive. O sea, no se puede pensar, no hay economía ni finanzas que aguanten subir los gastos de funcionamiento, el presupuesto general, en un 21% de un año al otro, cuando la inflación fácilmente en esa época era del 13.1%. O sea, si comparamos el crecimiento del presupuesto del 20.8% con la inflación del 13.1%, estamos hablando de que el presupuesto creció más de 7.7% real. O sea, eso es una cosa absolutamente desproporcionada, y digamos que ha sido uno de los aspectos que más he mencionado en mis columnas cuando hablo del tema de finanzas públicas y este tema del desbordado crecimiento de los gastos del presupuesto general de funcionamiento. Pero para el año 2024, como lo mencionabas, el presupuesto aprobado fue de 502.6 billones de pesos, ¿sí? Es decir, un crecimiento de 79.8% contra el presupuesto inicialmente aprobado con la adición, o del 152 millones de pesos versus el del año anterior. O sea, en un año a otro creció el 19.67 sin adición presupuestal del 22 y un 43.6 suma, perdón, al contrario, sin la adición del presupuesto subió 43.6, con la adición subió 19.67. Y la inflación en el año 2023 cerró como en el 10 algo, si la memoria no me falla. O sea, este gobierno ha crecido realmente, cuando se habla de crecimiento real, es descontada la inflación, el presupuesto general de la Nación casi que duplicando con la inflación, casi, ya, guardando las proporciones. Entonces, venimos en una senda de crecimiento desbordado del presupuesto general. Y para el año 25, pues digamos que uno diría, pues crece apenas 20.4 billones, lo que representa un 4.6%. Uno podría decir que es moderado porque la inflación pues se cerró en el 6.12 en este momento, entonces uno podría pensar que es un presupuesto moderado. Pero lo grave es cuando hacemos la comparación del presupuesto del 2022, cuando entró el señor Petro a la presidencia, versus el 2025. El crecimiento en billones ha sido de 173 billones de pesos que se está proponiendo, que equivalen al 49.3%. O sea, en cuatro años este señor casi que ha crecido un 50% el presupuesto general de la Nación. Eso, desde el punto de vista financiero, es absolutamente inmanejable. Y ahí están las consecuencias que también las he mencionado en algunas columnas, en lo que tiene que ver con el desborde del déficit fiscal y la dificultad para cumplir la regla fiscal con estos números. Entonces, primer punto, en el gobierno de Gustavo Petro, el presupuesto general de la Nación ha subido 173 billones de pesos, que equivalen al 49.43%. Eso es como si usted en su casa dice, yo voy a subir los gastos el 49.43% en cuatro años, Pero lo que usted tiene que ver es qué tanto le han subido los ingresos en estos 4 años. Entonces, si usted ha sido un asalariado, pues le ha subido lo que le corresponde la inflación con un poquito más. Difícilmente en esos 4 años usted puede decir que los ingresos le subieron un 35%. Seamos exagerados y digamos que le subieron el 40% en esos 4 años. Entonces, a usted le suben los ingresos el 40%, pero usted está subiendo los gastos el 49.43%. Usted se va a totear. Entonces, ahí es donde empiezan las maromas. Usted hace, va, pide un crédito, coge la tarjeta de crédito y entonces empieza a diferir el mercado a 60 cuotas si se lo permiten, a tanquear el carro o la moto a 60 cuotas, y eso va generando una gran bola de nieve que al final, como el gobierno de Gustavo Petro, no tiene con qué pagar. Porque otra de las grandes fallas que ha cometido el esquema y el área técnica del Ministerio de Hacienda en la elaboración de los presupuestos es que está estimando unos ingresos como los magos, los saca del sombrero. Entonces, el año pasado dijo que iba a recibir 28 millones de pesos de ingresos, producto 15 millones de litigios en los que estaba involucrado la nación, o sea, diciendo que se los iba a ganar, y 13 millones diciendo que lo que iba a hacer era mejorar la eficiencia del recaudo tributario y acabar o disminuir la evasión. Ninguno de los dos se dio. Entonces, las cuentas alegres de que voy a subir 28 millones de pesos se quedaron en eso, en cuentas alegres, y ahí está la consecuencia. Déficit fiscal desbordado, no tienen caja, porque ese es otro aspecto. O sea, no tener la caja es como si usted no tiene plata en la billetera para pagar los gastos del día al día. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Endeudarse. Eso le está pasando al gobierno. Entonces, quise diferir este tema hablando primero del presupuesto general de la nación. Pero viene la segunda parte que la mencioné, y me disculpan lo extenso, pero es que es para contextualizar bien el tema de los gastos de funcionamiento, que es donde está la gran consecuencia de este, disculpen la palabra, despiporre fiscal en que tiene el gobierno Petro al país. En el año del 2022, cuando estaba el presidente Duque, los gastos de funcionamiento eran de 211.4 billones. Para no alargar la cifra, la voy a llevar de una vez al 2025. Para el 2025 está presupuestando 328 billones de pesos, que comparado con el 2022 es un crecimiento de 116.6 billones que equivalen al 55.16%. Entonces, recordemos la cifra del crecimiento del presupuesto general de la nación, había crecido 49.43, un exabrupto, pero los gastos de funcionamiento, es decir, la nómina, las corbatas, los viajes, el avión privado para el ministro X, el avión privado para el ministro Y, los asesores, la masajista de Verónica, el Ministerio de la Igualdad, los viceministerios que se crearon, los 12.000 cargos de la DIAN, todo eso es funcionamiento. Y eso ha crecido un 55.16%. No existe la más mínima posibilidad en el sector privado que usted tenga una cifra como estas, y si usted es el gerente de una empresa y le llega a la junta directiva o a los accionistas y le dice que usted le está creciendo los gastos de funcionamiento del 55.16%, lo votan, porque eso es no solo un exabrupto, sino que es algo totalmente inviable financieramente. Entonces, esa es la primera gran conclusión y comentario de lo que ha sido el tema del presupuesto, con el agravante que tú lo mencionabas, Carlos, de que los gastos de inversión, es decir, lo que debería estar haciendo cada área del gobierno central, cada ministerio, cada dirección, cada instituto, es generando inversión, que la inversión es lo que se ve, lo que refleja y lo que le aporta al crecimiento y al desarrollo económico. La última cifra que tengo en la cabeza de uno de estos aspectos habla de que, siendo ya el mes de agosto, finalizando el mes de agosto, y creo que no estaba sobre el 40-45% la ejecución del presupuesto de inversión. Hay casos, como el del Ministerio de la Igualdad que mencionabas, donde la ejecución del presupuesto de inversión no llega ni al 1%. Mientras que los gastos de funcionamiento los han cumplido todos. Entonces, Son áreas, este es un gobierno que se ha dedicado a gastar, a derrochar, a viajar, a crear cargos, consejerías, ministerios, viceministerios, asesores, el modista de la primera dama, el fotógrafo de la primera dama, el masajista de la primera dama, pero pues súmele a todo eso, ha crecido 55.16% esos gastos de funcionamiento. Entonces, este es un gobierno que le encanta el derroche, que le encanta la burocracia, que le encanta gastar. Anunciaron la creación de más consulados, la embajada de Benedetti. Todo eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, que esos gastos crezcan el 55% es ya una cosa absolutamente desbordada y ahí están las consecuencias. Mientras que la inversión, es decir, aquellas cosas que debería estar haciendo el gobierno para dinamizar la economía, pero muy baja ejecución. El año pasado fue así y los grandes recortes que ha anunciado el gobierno, hace unos meses anunció un recorte de 20 billones, es en inversión. En gastos de funcionamiento no dicen nada, se quedan callados. Entonces nos están diciendo que llega una nueva reforma tributaria, que porque no tienen plata, pero ellos siguen crecimiento de gastos. El presupuesto general de la nación del 2024 al 2025 crece el 4.06 y los gastos de funcionamiento del 2024 al 2025 crecen el 6.22. O sea, siempre los gastos de funcionamiento han crecido más que el presupuesto general de la nación, recordando y haciendo mucho énfasis que es que el presupuesto general de la nación en cuatro años de este gobierno, desde el 2022 al 2025, estamos incluyendo ya la proyección del 2025, ha crecido el 49.43 y los gastos de funcionamiento, reitero, 55.16%. Esto en una empresa privada le cuesta el puesto al gerente de la empresa, al gerente financiero y al gerente administrativo. Es absolutamente inmanejable, pero es el gobierno los que pagamos los impuestos, somos los colombianos y el apretón nos toca hacerlos a nosotros porque las cifras dan, el gobierno no quiere hacer. Perdóneme lo extenso de esta primera parte.
Doctor Dubán, qué gusto, qué bueno tenerlo en nuestro programa haciendo este tipo de análisis. Siempre es grato saludarlo. Bueno, hablemos un poquito de esta historia. Este es un gobierno, obviamente nadie lo va a negar, con un tinte socialista bien marcado. Está preocupado, como usted lo decía, por gastar mucho más. Y obviamente el único camino es aumentar los impuestos a las personas y a las empresas. Usted bien lo dice. Más de 5 reformas tributarias vamos a pagar los colombianos, usted bien lo decía, para mantener la nómina de empleados en este 2025. Ahora nos preguntamos entonces cuál es el problema estructural del país. Obviamente va a aumentar el pago de la deuda, el funcionamiento. ¿Cómo resolver entonces estos intríngulis? Si obviamente la austeridad no hace parte del capítulo de ellos.
Bueno, ahí es donde está lo más complejo de todo el tema. Lo hemos comentado de pronto en entrevistas anteriores. El gran problema es el déficit fiscal. El déficit fiscal se alimenta de eso que mencionamos ahora. Cuando crecen los gastos más que los ingresos, eso es déficit automático. Pero es que el déficit fiscal trae una consecuencia para la economía y para las finanzas públicas. Es que el tema de la confianza inversionista y de la calificación de riesgo del país se ve afectada. Si la calificación de riesgo se afecta negativamente, es decir, sube la expectativa del mercado y de estas calificadoras de que el déficit se va a aumentar, que no se va a cumplir la regla fiscal, pues lo que dicen las calificadoras es la economía va mal, Colombia va mal, cambiémosle a la calificación, aumentémosla en exposición al riesgo. ¿Y qué implica eso? Que la deuda automáticamente se hace más costosa. Para dar un ejemplo sencillo, eso es como si usted, persona natural, a usted los bancos lo califican. Y si usted tiene una calificación de A, le prestan al 10%. Pero si usted tiene una calificación de B, le prestan al 11%. Y si tiene una calificación de C, le prestan al 12%. Colombia estaba al 10, ya va como en el 11 y con altas probabilidades de llegar a ese 12. Es un ejemplo. ¿Pero qué significa eso? Cuando usted tiene una deuda externa en dólares que ha crecido de manera significativa durante este gobierno, pues aumenta la deuda por ende aumenta el servicio de la deuda, porque es que usted tiene deuda en dólares, que paga en dólares, pero que salen de este presupuesto en pesos. Entonces, la participación del servicio de la deuda, como se llama, que es el componente que paga el Estado por el interés y el capital, se está haciendo cada vez más grande. Cada vez vamos a pagar más, porque el mercado es sabio. Este señor tiene problemas, es posible que nos quede mal, no le cerremos el crédito, pero le vamos a prestar más caro. Entonces, cada nueva operación de crédito que el gobierno saque en el mercado internacional, pues va implícito a que va a pagar más caro. Y como lo que se ha venido buscando es refinanciar la deuda, llevarla a más plazo, pues automáticamente, si usted tenía, insisto, es un ejemplo, un crédito en el exterior al 10%, la calificación le llegó y usted quiere refinanciar eso o pedir más plata, pues ya no le van a prestar al 10, se la van a prestar al 11. ¿Y qué hace eso? Se vuelve una bola de nieve, un círculo vicioso donde se aumentan los intereses que se pagan, se aumenta las salidas de recursos del presupuesto, los gastos en el rubro de servicio de deuda, y hace que el déficit fiscal se aumente más y más y más. Entonces, eso se vuelve absolutamente inmanejable hasta que, Dios no lo quiera, llegamos a una situación donde pueda el gobierno decir, no tenemos con qué pagar, no vamos a pagar, y ahí sí sería catastrófico, como le pasó en su momento a Argentina con el default, que es simple y sencillamente el gobierno dijo, no tengo con qué pagar, y todos los que tenían papeles del gobierno argentino pues se quedaron viendo un chispero a ver qué hacía. Ese es lo grave de todo este tema, y está unido a una circunstancia que también le hemos mencionado muchísimas veces, y es la confianza inversionista. Todos estos resultados negativos de la economía es el impacto de que el inversionista nacional o extranjero está diciendo, uy no, yo en Colombia no invierto, la cosa está muy complicada, esperemos a ver qué pasa, esperemos qué pasa con las reformas, esperemos qué pasa con la reforma tributaria, y estábamos en esa incertidumbre y el gobierno hablando de consensos y que vamos a buscar acuerdos con los empresarios, y salió la señora Laura Sarabia, porque eso lo lidera ella, Petro no figura para nada, se reunió con los empresarios, anunciaron muchísimas cosas, hace 15 días hicieron un acuerdo con los bancos, vamos a inyectar 50 billones de pesos para la economía en crédito para fomento del sector, anuncios felices, y al otro día está Gustavo Petro atacando a los empresarios, hablando de Ecopetrol, hablando de una cantidad de cosas, la confianza inversionista al piso, la inversión en Colombia ha caído a niveles por debajo de pandemia, esa es la consecuencia. Entonces, el gran motor de esta debacle es la falta de confianza inversionista en Colombia, porque la gente está diciendo, no hay alternativas, no hay confianza, yo prefiero llevarme la plata para el exterior, yo prefiero congelar el proyecto, yo prefiero congelar el crecimiento de la empresa, yo prefiero congelar, esperemos a ver qué pasa. Y aún más grave, que también lo he mencionado en columnas y en comentarios, es la situación de Ecopetrol. Ecopetrol ha tenido una caída del 25% del valor en la bolsa de Nueva York, pero además de eso las utilidades se han caído al piso. Y Ecopetrol significaba para el gobierno casi un 30, 35 billones de pesos al año. Entonces, caen las utilidades de Ecopetrol, pues automáticamente caen los ingresos de la nación y este famoso déficit fiscal tiende a aumentarse y tiende a aumentarse. Y ahí, digamos, con lo que se hizo hace la semana pasada con el famoso anuncio del gobierno del incremento del precio del diésel, en el fondo lo que yo entendí después de escuchar a un experto analista económico del sector transporte es que lo que estaba buscando el gobierno era generar más utilidades a Ecopetrol para que vía utilidades, vía impuestos y vía regalías le llegara más plata a la nación. El famoso cuento de que es que subsidian en la CPM quedó demostrado que no es así, porque Ecopetrol produce todo el diésel que se consume en Colombia, lo vende por encima del costo, entonces por ende no hay subsidio. Mi conclusión, después de estos análisis y de revisar las cifras de expertos, es que lo que estaban buscando era cuadrar la caja del Estado compensar los impuestos, la reducción en el recaudo de impuestos de la pésima gestión del que hoy es ministro de Industria y Comercio en la DIAN, vía incrementarle las utilidades de Ecopetrol. Si hubieran subido esos 6,000 pesos, pues Ecopetrol hubiera entrado un cojonón de plata y de manera directa al Estado, vía utilidades, vía dividendos, vía regalías, también le había entrado y se habría solucionado la caja. Como escribí en mi reciente columna, ¿cómo van a compensar esos ingresos en este presupuesto si no está ahí? Ya empezaron a hablar de temas en la reforma tributaria, que es nuestro gran tema que vamos a hablar ahora.
Claro que sí, y es tal vez uno de los que más preocupa a todos los colombianos. Pero ese tema de la reforma tributaria precisamente surge gracias a este descuadernamiento que usted nos está mencionando, que afecta aspectos tan importantes como el que se conoce como la regla fiscal, que no es más que una regla que existe en toda sociedad, desde el hogar de cada uno de nosotros hasta los países, y es el hecho de que no nos podemos endeudar en más dinero del que somos capaces de pagar. Eso es algo que entiende y practica cualquier hogar, cualquier trabajador, cualquier profesional en Colombia, independientemente de que no tenga unos conocimientos muy sofisticados de economía. Pero proponer por parte de un gobierno flexibilizar la regla fiscal es más o menos decir, hombre, endeudémonos un poquito más de lo que estamos en capacidad de pagar. Gravísimo, por supuesto. Pero la solución siempre es, para eso habrá lo que llaman una ley de financiamiento, que no es más que una nueva reforma tributaria, para ver de dónde vamos a sacar el dinero para pagar esas deudas en las que nos vamos a meter al flexibilizar la regla fiscal. Y eso, por supuesto, le toca el bolsillo a todos los colombianos. Pero ahí viene un elemento que vale la pena analizar, doctor Duán, y es precisamente el hecho de que al radicar una solicitud en el Congreso para analizar un monto de presupuesto para el año entrante, hay una parte que termina desfinanciada porque el gobierno piensa atenderla con una reforma tributaria que todavía no se ha aprobado. Apenas está digamos, haciendo sus primeros pasos en el trámite en el Congreso. Y lo que dicen muchos congresistas es que no la van a aprobar. Entonces, eso no suena como a una especie de trama, de algo así como un truco, podríamos llamar, que es radicar un presupuesto con base en un valor que viene asociado a una reforma tributaria para que el Congreso, si apruebe el presupuesto, se vea en la obligación de aprobar esa reforma tributaria, pues porque ya la tuvo en cuenta al aprobar ese presupuesto. Entonces, ahí es, esos son temas que el colombiano de a pie no analiza mucho, ve las cosas aisladas cuando realmente todas tienen ese vínculo, regla fiscal, flexibilización de la regla, de dónde va a salir el dinero. Entonces, para eso habrá una ley de financiamiento, que es esa que llamamos la reforma tributaria, y que nos va a tocar a todos el bolsillo. ¿Qué nos puede contar de esa propuesta de reforma tributaria, doctor Duán, que tanto nos afecta a todos los colombianos?
Bueno, lo que primero quiero mencionar es que, pues, hasta el momento, y lo que se ha visto es que el Congreso ha tenido una postura muy seria frente al tema y pues no ha querido ceder en esa pretensión del gobierno de aprobar ese presupuesto como está planteado. Los congresistas más serios le han dicho claramente al gobierno que ese presupuesto tiene que ser reducido. Hablan de una cifra cercana de los 20, 23 billones, 26 billones, creo que es, de reducción. Y mire que si se hiciera de esa manera y si hubiera de parte del gobierno una verdadera sensatez en lo que le conviene a las finanzas públicas, pues sería lo más lógico buscar ahorrar en esos gastos de funcionamiento que, como ya dije, han crecido vertiginosamente. Entonces, digamos que ahí, pues la postura del Senado ha sido clara: no vamos acceder, no vamos a aprobar ese presupuesto. Si eso se queda de esa manera, pues el gobierno no va a poder decir que necesita los 12 billones de la ley de financiamiento de reforma tributaria. Coincido contigo en que eso es un sofisma de distracción a la hora del té, es más impuestos para los colombianos. No se necesitaría, es que es lógico. Cuando usted tiene un presupuesto, usted, si los ingresos no le dan, pues tiene que irse por el lado de los gastos. Los que hemos trabajado en el sector privado tenemos eso claro. A usted los ingresos los ponen a crecer, pero a usted le ponen un tope de gastos. A veces ni siquiera el tema de inflación, muy por debajo, pero un crecimiento en 4 años del 55% en gastos de funcionamiento, eso no lo sostiene nadie. Entonces, lo primero que hay que decir es que si el gobierno fuera sensato, pues no necesitaría la reforma tributaria, no necesitaría esos 12 billones porque es más fácil recortar en los gastos de funcionamiento, pero ahí es donde falta esa voluntad, además pues de muchos temas que hemos mencionado de cuál es el esquema socialista que tanto le gusta a Gustavo Petro, y es empezar a seguir exprimiendo a los colombianos para ser cada día más pobres, y en la medida que sean más pobres, pues más dependientes. Por eso digamos que el enfoque de lo que se conoce ahora en la reforma tributaria, pues digamos que ahí tiene connotaciones muy complejas. Yo diría que lo favorable es la reducción del impuesto de renta para las empresas que está planteado, pues eso de entrada ya es positivo, porque la carga tributaria de Colombia es de las más altas de los países de la OCDE, y es un tema que desde hace mucho rato se venía planteando. Yo recuerdo mucho que cuando fue electo el presidente Iván Duque, pues él presentó una primera reforma tributaria donde buscaba y se hizo una primera reducción del impuesto de renta, y había un proceso escalonado. Pero eso fue en el 2019. En el 2020 se atravesó pandemia y hubo todo lo contrario, hubo que hacer una reforma y un gran esfuerzo para mantener las condiciones económicas del país, y ahí están los resultados. Entonces, esa es la primera medida. Pero el resto de cosas, pues es absolutamente funesto, y ese es funesto, pues, empezando porque acaba de hacer un acuerdo el gobierno con los transportadores por el tema del incremento del valor del galón de la CPM, pero de entrada está aumentando el impuesto al carbón, y resulta que todo lo que tenga que ver con gas, gasolina, ACPM, gasolina para los aviones, pues está directamente relacionado con el impuesto al carbón. Entonces, si sube el impuesto al carbono, pues sube esos cuatro elementos, y pues ahí viene quién paga. Pues van a subir los tiquetes, van a subir los fletes, va a subir el transporte, va a subir todo, o sea, pues terminamos pagando a los colombianos. Pero además de eso, acaba con lo que es el régimen simple, que es un tema que ha venido funcionando. Yo leía un análisis, creo que era de Junco, el que fue director de la DIAN en la época de Iván Duque, que decía que de las cosas más absurdas era atacar el régimen simple, porque era el que más impuestos estaba aportando. Entonces, es muy particular en este gobierno que todo lo bueno, las gallinitas de los huevos de oro, ellos hacen todo lo posible por acabarlas. Ecopetrol, que hemos hablado muchísimas veces, pero ahora se van a meter con el régimen simple. Resulta que ahí es donde el recaudo de impuestos ha crecido, mientras los demás decrecen, en el régimen simple ha crecido, y este gobierno va a acabar con ese régimen. Entonces dice uno, por Dios, ¿en la cabeza de quién cabe eso? Simplemente alguien que busca arrasar con todo, pues para prosperizar y poder tener ese control. Pero se menciona de que se va a aumentar la retención en la fuente de los empleados. Entonces, pues la retención en la fuente como tal no es un impuesto, es un pago anticipado de impuesto, pero afecta la caja del funcionamiento de una familia. Si en una familia de dos profesionales que han estudiado, que se han esforzado, que con crédito sacaron su especialización, y ambos logran tener un salario mínimo integral, o por lo menos uno de los dos, pues a retención en la fuente cada mes se la hacen a uno, y uno lo que dice es, bueno, esto es un anticipo del impuesto, y uno lo ve de alguna manera como que está bien. Pero si hoy está alrededor del 20%, máximo 25%, si lo quieren llevar al 40%, significa que para ese hogar, pues ya no van a entrar 40, perdón, no van a entrar 75 pesos, sino que van a entrar 60 para seguir atendiendo los gastos. Entonces, eso es estrangular la clase media. Si se suma El tema que mencionabas de modificar la regla fiscal, lo he escrito varias veces, es de las peores propuestas que se le ha ocurrido a este gobierno. Eso es como el estudiante malo, que siempre le dijeron, vea, usted con tres pasa raspando, y él, en vez de buscar ese tres raspando, lo que dice, oiga, ¿por qué no me lo bajan a 2.5 a ver si lo logro? O sea, es la mediocridad y el desbordamiento de estos gastos, porque pues ahí están las cifras que le hemos mencionado. Cae el recaudo de impuestos, pero el gasto sigue disparado, pues automáticamente va a haber déficit. Y entonces, en vez de decir, no, yo me voy a juiciar, voy a controlar los gastos, lo que dices, ¿por qué no me modifican las reglas? Ya no me califiquen sobre 3, sino que con 2.5, a ver si de pronto paso raspando. Pues tampoco. Va a subir el impuesto al patrimonio. Entonces, la gente dice, bueno, es que yo, pues, 1.800 millones es una cifra considerable, y pues, yo tengo un apartamento, tengo un carro, a mí ese patrimonio no me llega a eso, pero si se hace una actualización catastral como lo que se está planteando, y entonces su casa, que hoy te dice vale 400 millones, al del catastro se le da por decir que vale 1.400 y tiene dos carros, ya llegó a los 1.800, entonces paga impuesto a patrimonio. O sea, están buscando cómo estrangular a la clase media. Y si se logra las medidas, una de las cosas que más absurdas me ha parecido es que el gobierno Petro habla a todo momento del cambio climático, y que el abanderado del cambio climático, y se vuelve esa perorata y esa jartera todo el tiempo hablando de cambio climático. Pues una de las medidas que está haciendo este señor es incrementar el IVA en los vehículos híbridos, que fue una decisión que se tomó en el gobierno Duque, de incentivar que la gente, en vez de tener un carro de combustibles fósiles, tanto todo lo que le odia Gustavo Petro, los combustibles fósiles, pues comprar eléctrico o comprar el híbrido. El híbrido significa un ahorro del 30, 35, hasta el 50% del consumo de combustible. ¿Cómo no es un vehículo que aporta al tema del cambio climático? Pues le van a subir el IVA del 5 al 19. Entonces, por donde usted lo mire, es absolutamente catastrófico. Y uno dice, o sea, yo siempre llego como a la conclusión de que esto no es que sean, discúlpeme la expresión, brutos, es que son malvados. O sea, están diciendo, para que esta vaina nos funcione como nosotros queremos y como nosotros necesitamos, en vez de estar pensando cómo sacamos adelante esto. Escuchaba al director de Camacol, que llegó la nueva ministra de la Vivienda hace varios meses, y anunció un plan de choque para reactivar el sector. Le están diciendo, ¿qué pasó con el plan de choque? Sigue en depresión el sector de la construcción, y ese es uno de estos que mueve la economía. Entonces, no hay esa coherencia entre queremos trabajar de la mano con los empresarios para sacar adelante el país, con las acciones y las decisiones, y menos con esta reforma tributaria, que por donde usted lo mire es un completo desastre para los colombianos de bien, personas clase media y empresarios.
Claro. Pues, doctor Dubán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. En realidad, la verdad es que es una situación muy preocupante frente a un gobierno gastón que crea todos los días nuevos puestos, cargos diplomáticos, que tiene un ministerio con un presupuesto gigantesco, una actuación real mínima, pero sigue de ahí también generando sus gastos administrativos, varias vicepresidencias, me refiero al Ministerio de la Igualdad que ya hemos mencionado, pero además de eso, la amenaza de una nueva tributaria, cuando la gente este mes, que tuvo que presentar declaración de renta, y el pasado, pues le tocó acudir a los bancos a pedir plata prestada para poder pagar la renta. O sea, realmente la situación es muy difícil, y hay una amenaza de una nueva tributaria. Y eso, doctor Dubán, que no hemos tocado uno de los aspectos que más preocupa a los colombianos, y tiene que ver con la corrupción que hay por parte de algunos funcionarios de este gobierno, que obviamente ya están algunos judicializados, hay amenazas sobre otros, pero es lo que dice la gente, bueno, estamos pagando mucho más impuestos, además de satisfacer esa inmensa cantidad de puestos burocráticos, y embajadas y consulados, y en fin, mucha gente se roba la platica. Entonces, para eso pagamos impuestos, y además nos van a poner otros impuestos adicionales. Dejemos ese tema allí, doctor Duván. Yo lo invitaría para que muy pronto nos reunamos nuevamente en Realidades para discutir estos y otros múltiples temas que nos falta profundizar en cuanto a la economía, que como hablábamos desde el comienzo, es tal vez el aspecto que más afecta a los colombianos, junto con el tema de la seguridad, que es lo que nos garantiza o nos pone en riesgo la vida. Este tema de la economía es lo que nos garantiza o nos pone en riesgo la alimentación, la vivienda, la salud, la educación de los hijos, el resto de cosas. Es un tema muy preocupante, doctor Duván, y va a haber una dinámica alrededor de esos temas en estos días en el Congreso y por parte del gobierno. Vamos a ver cómo avanzan todas estas propuestas y cómo termina el tema de las propuestas aquellas de flexibilizar la regla fiscal, de poner nuevos impuestos. Y muy pronto esperamos contar con su presencia nuevamente en Realidades para continuar analizando todos estos temas para nuestra audiencia, que son de tanto interés y que a todos los colombianos, nos tocan el bolsillo. Muchísimas gracias, doctor Duván, por su participación en Realidades. Como siempre, es un gusto tenerlo en este programa. Y lástima que quedamos muy preocupados con lo que está sucediendo. Pero bueno, eso hay que analizarlo. Lamentablemente, la situación hay que analizarla.
Totalmente. O sea, la preocupación y como tú dices, son muchos los temas. Pero yo sí quiero mencionar otro que es igual de preocupante y es la reforma laboral que también cursa en el Congreso. Recordemos las dos cifras más claras, un incremento en costos laborales para los empresarios del 30 al 35%, y de acuerdo a un estudio del Banco de la República, se perderían hasta 650 mil empleos en Colombia. Entonces, esa es otra de las medidas del gobierno que uno dice, ¿a dónde está aquello del consenso y de generar confianza inversionista cuando mantiene esas propuestas aunado pues a lo grave que hemos comentado con la reforma tributaria? Entonces, como siempre, encantado de estar con ustedes.
Hay muchos temas, doctor Duván, y nos quedan en el tintero para una próxima oportunidad, que ojalá sea muy pronto, y muchísimas gracias por acompañarnos en Realidades, y de verdad que nos queda todavía mucha tela por cortar. Muy amable, muchísimas gracias,
claro, doctor Duván. Mucho gusto. Doctor Duván,
muy amable. Okay.
Uf, ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver Bolivia, Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Muy bien, hasta este momento Realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina, pero este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.